Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos hoy arrancando semana. Una semana, por supuesto, muy intensa y llena de muchas cosas. Agradeciéndoles que nos hacen ustedes el reporte de sintonía a través de Facebook, donde transmitimos en Noticia Monumental este programa, a través de la radio que transmitimos a través de Canal 2 y que se puede descargar también en los centros de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy me acompaña el nuevo ministro, no, ya no es tan nuevo, tiene más de un mes en el cargo, don Jorge Torres. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va?
Don Randall, buenas noches. En realidad, gracias por la oportunidad de estar compartiendo con los costarricenses. Gracias por muy valiosa su oportunidad.
Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Yo lo había entrevistado ya en el pasado, siendo ministro, para Noticias Repetel, pero en una entrevista en televisión es mucho más corta. Hoy puedo aprovechar para saber más de ustedes, ministro. A mí me han dicho, por favor, si puede contarme algo, que usted es una persona de origen humilde, que sus papás son personas humildes. ¿Podría contarme un poco lo que tenga bien por temas de seguridad? Contarme no quién es Jorge Torres, el ministro, sino quién es Jorge Torres, por favor.
Sí, claro que sí, don Rando, no. Bueno, yo siempre digo que aquí tienen un ministro legítimo porque vengo desde muy abajo. Mi mensaje siempre ha sido no muy populista porque no tengo que agradar a ningún partido político, sino más bien creo que la seguridad se debe al Estado costarricense, a todos nosotros nos debemos. Yo humildemente vengo de una familia de muy bajos recursos, tuve que emigrar a la ciudad por lo mismo, digamos, y llegué a ocupar en primera instancia cuando cumplí mis 18 años, después de pasar por muchas familias que me dieron de comer, siendo menor de edad, a las cuales agradezco, no puedo mencionar nombres porque quizás son tantas, y ahora Dios me dio la oportunidad de haber llegado a trabajar como policía ya cuando cumplí mis 18 años, digamos que por año y medio, casi dos años, desde el 86 en adelante. Luego me tocó la oportunidad, don Randall, de llegar a la DIS. Llegué a pedir trabajo y me ofrecieron una plaza de cuidar la puerta. Y yo dije, bueno, después de venir de trabajar en el campo y que me paguen por cuidar la puerta, para mí era lo mejor. Necesitaba el trabajo y además que era algo que me apasionaba. Yo creo que yo nací en un lugar, crecí en ese lugar, porque me formé y le debo todo a estas instituciones a las cuales pertenecí, con mucha honra, y he sido apasionado de eso. Yo creo que nunca he trabajado, me he divertido.
Ministro, perdón que lo interrumpa, ahorita regreso a eso. No sé si se guardó la zona del país de la que es oriundo por una situación de seguridad o fue una omisión. Si fue una omisión o omisión, le agradecería que me la cuente. Si es por razones de seguridad, no se preocupe.
No, de ninguna manera, don Randall, la omití. Yo vengo de una zona, me crié, bueno, nací en Guanacaste, en mansión de Nicoya, y por alguna razón, por falta de empleo, mi papá a los dos años se trasladó a trabajar a las compañías bananeras palmoafricana, y ahí hice mi escolaridad, mi primera escolaridad, y luego pasamos a vivir a Luclaro y Golfito. Entre Luclaro y Golfito...
De costa a costa no, pero de Pacífico Norte a Pacífico Sur.
Sí, señor, sí, señor. Nací en las faldas del río Morote, en cerca de Mansión de Nicoya. Ahí nací yo, mi mamá me cuenta que era, mi papá cuidaba una finca y ella se quedaba sola en un ranchito, ahí nací yo. En las faldas del río Morote, ahí amarraba una cuerda para pescar ella me dice, como un tipo de pez que había ahí en ese momento, y ella en la mañana con eso desayunábamos, y camaroneaba, lavaba en el río, y ahí nací yo, orgullosamente, y ahora me crié en Luclaro de Golfito, entre Luclaro y Paso Canoas.
Entonces usted cédula 5, ministro.
Sí, señor, cédula 5 con mucho orgullo.
Ok, usted llega a la fuerza pública. ¿Y ahí qué hace, ministro, si se acuerda? En la fuerza pública, cuando entra los 18 años. Claro.
Por ahí conservo algunas fotografías. Sí, nací en Radio Patrullas. Ahí fue mi primer año y medio. Luego empecé ahí, luego me trasladaron a manejarle a un señor, era un supervisor de radiopatías de Juárez, al cual recuerdo, espero que en algún momento pueda encontrármelo, yo le manejé a él, y espero que esté con vida para poderlo saludar, yo le manejé a él por año y medio, casi 2 años, cuando decidí irme a la DIS.
¿Y por qué se fue a la DIS? O sea, vamos a ver, usted dijo siempre me había llamado la atención. Uno conoce la DIS de ahora, pero ¿qué le pareció tentador de la DIS de esos años? Porque, no sé, por ejemplo, yo conozco a gente del CERT, por ejemplo, el equipo táctico especial de respuesta táctica del OIJ, muchos de ellos aspiran a ir a la UEI, por ejemplo, a la Unidad Especial de Intervención, que es el equipo de choque de la presidencia, que depende de la DIS. O sea, yo entiendo que hay mejores condiciones para ellos, pero fue por una cosa, condiciones, fue porque le parecía tentador el rol que jugaba la DIS en esos años, ministro.
Sinceramente, le voy a ser muy honesto, yo venía del campo, de trabajar en el campo duro, apoleando frijoles, tapizcando maíz, sembrando maíz, tener que venir en las mañanas, cuando era invierno, en la mañana extender los frijoles que mi papá sembraba, que quedaba cerca, agarraba una bicicleta y irme a la escuela, desde niño, desde mi primer año de escuela, y luego llegar en la tarde a amontonarlos antes de que viniera la lluvia. Y yo creo que siempre sentí ese gusanillo que quería ser, yo siempre dije, quiero ser un detective. Claro, llegué a la policía y no tenía trabajo, fue mi primer trabajo, fue muy enriquecedor, pero sin embargo, quería un poco más. Llegué a la DIR con una expectativa grande, quizá, de ser investigador, pero la persona que me entrevistó me dijo, mira, como vos sos de campo, no conoces la ciudad, te ofrezco una plaza cuidando la puerta. Yo dije, claro que sí, señor, yo le voy a demostrar que soy un buen funcionario. Porque uno lo forman así. Papá siempre decía, hagamos las cosas como si fueran para Dios. Y me encantó que me pagaran por cuidar la puerta. Creo que al mes y medio, fui el jefe de la seguridad interna, solo porque era el único que no me dormía. El único que siempre estaba atento cuando llegaba el supervisor. Y desde ahí soy jefe.
Al mes y medio de empezar en la DIS a cuidar la puerta, se convirtió en jefe de algo de la DIS.
Sí, de los muchachos que eran guardas y además de la oficialía de guardia.
Porque no se dormía.
No, porque era el único que siempre estaba expectante. O sea, porque yo estaba muy agradecido, apasionado con mi trabajo. Lo quería, lo amaba. Yo decía, no, voy a mantenerme despierto. Claro, eran roles durísimos. Eran roles de 24 horas por 48 horas libres.
Sí, claro que era durísimo.
Era muy duro. Entonces, al mes y medio por ahí, me nombran jefe. Estando en el puesto, teníamos un subdirector, una persona que todavía recordamos, y hay una placa de Nadiz, y mi querida Nadiz, afuera todavía nombre de él, don Rodrigo Chávez Miranda, un señor que me acogió. Yo siempre digo que hay gente en la vida que pasa y te marca positivamente, y habrá gente que te marca negativamente. Pero bueno, también yo utilizo esta frase, don Randall. Yo creo que uno llega aquí no porque es el hijo, no sé, de la madre de Teresa o la persona que soporta lo mejor, sino más bien es por la gracia de Dios, por las oraciones de mis padres. Yo me crié en un hogar metodista, orgullosamente, en un hogar cristiano, donde a veces digo, qué aburrido yo era, porque era solo leer la Biblia, orar. Y uno joven quería un poco más de diversión. Entonces yo me crié así, mi papá me formó así, y a veces hasta salir a predicar joven, hasta los 16 años que yo, 17, que decidí emigrar a San José. En esa época le tomé prestado 2.400 colones a mi papá, no sé si se los pagué, si se los he pagado hasta el momento, pero bueno, yo tomé la decisión de emigrar, y estando ahí en la oficialía, un día llegó el subdirector, y me dijo, mira, muchacho, ¿de dónde sos? Ya le expliqué dónde era. Y me dice, llamemos al jefe de operaciones, yo quiero que me manejes. Y en ese entonces había una Montero que andaba él. Yo decía, Dios mío, yo había manejado Chapulín y algunos carrillos viejos, pero nunca había manejado en la ciudad. Pero tomé el reto, lo tomé. Y yo creo que son decisiones que uno debe tomar en la vida siempre, los retos. Y lo tomé y le manejé. Fuimos al restaurante, al regreso él me dijo, mira, manejas bien, muchacho. Yo, a pesar de que él me prometió que él me orientaba y así lo hizo. En paz descanse, don Rodrigo Chávez, que fue un director por muchos años, un subdirector por muchos años, que era un hombre muy comprometido con la inteligencia. Él dejó una gran semilla de inteligencia en el país y él fue uno de los grandes gestores. Fuimos a la reunión, regresamos y a la semana nuevamente me estaba solicitando que le manejara. En ese momento yo recuerdo que el jefe de operaciones que me ha entrevistado, sin mencionar nombres, él decía, no, don Rodrigo, no se lleve a este muchacho, está nuevo. Él dijo, no, yo creo que sea él. Así que hay personas en la vida que te marcan para siempre. Y yo asumí el reto también. Y ya por segunda vez me llevó con el director, que iba en una reunión con la Embajada de España, y yo los llevé. Y al regreso el director se quedó y me vine con el subdirector. Eso ya tenía yo como un mes y medio, 2 meses de estar como en oficialía de guardia y jefe de la seguridad interna. Y él me dijo, muchacho, ¿de dónde eres vos? Ya me le volví a contar que era mi mamá vivía en Luclaro, que eran gente muy humilde, que yo me había criado entre Luclaro y la frontera con Panamá. Y entonces él me hizo un ofrecimiento, ¿no te gustaría irte a trabajar allá a la frontera, Paso Canoas, como en jefe de la regional de Paso Canoas? Eso fue en el año, ya como para el año, porque yo llegué a la DIS como en el año 87, pudo haber sido ya como a mediados del, no mentira, yo llegué a la DIS en el año 89, pudo haber sido en el año 89, digamos 89, 3 meses, por ahí 4 meses. Yo le dije, señor, pero es que no conozco mucho. Entonces le digo, no te preocupes, yo te mando una inducción y te mandamos allá. Y así fue, me mandaron una inducción como 3 o 6 meses y terminé siendo jefe allá de la DIS en Paso Canoas en 1988 y medio, por ahí. Y ya el 91 estaba de regreso para San José.
Don Jorge, ¿y cuándo se convirtió en subdirector de la DIS?
Bueno, eso fue después de tanto recorrido por toda la DIS en varias jefaturas. Fue en el año, yo me fui a trabajar en unos proyectos un poco bajo cobertura para América Latina, enfocados más en estructuras internacionales de narcotráfico, desde el 97 hasta el 2008, cuando me llamaron para servir como subdirector. Durante esos años que le cuento, ahí me fui a trabajar para Sudamérica, desde Brasil hasta México, uh-huh. Trabajando en temas de narcotráfico y un poco de terrorismo islámico, que lo que pasó después del 9-1-1. Y entonces ahí me mantuve hasta el 2008, fue cuando un problema en ahí, se me hicieron un llamado para regresar como subdirector.
Era el subdirector de Roberto Solórzano, entonces, si me calzan las fechas.
Ya estaba saliendo don Roberto Solórzano, que fue el problema. Él mismo ahí renunció y yo...
Ah, cierto, cierto.
Sí, asumí con José Torres.
Así es.
Que no descanse. José Torres asumió momentáneamente como director, mientras ya hacía el cambio de gobierno, que era que entraba doña Laura, y creo que como director entraba don Mauricio Borrachi.
Se sabe que a mí... Yo cuando entré a trabajar en periodismo en 2004, me correspondió cubrir la fuente judicial y de seguridad. Uh-huh. Entonces la DIS era una de mis fuentes. Y uno, en cada cambio de gobierno, ¿verdad? Uno alista ciertos candidatos por aquello. Y yo le confieso que siempre que había cambio de gobierno, yo decía, bueno, seguro el nuevo director de la DIS es Torres. Porque todos conocíamos, o sea, todos sabíamos quién era Torres. Torres era el subdirector de la DIS, el que se encargaba de la parte operativa, porque aunque yo conozco a varios exdirectores de la DIS y algunos de ellos los respeto muchísimo, realmente la parte operativa siempre recayó en usted. Entonces uno decía, bueno, va Torres, y no, ponían un director y el subdirector de Torres, ¿ya? Después 2014, ¿quién va director? Tal persona. Y Torres, subdirector. 2000, ¿verdad? Entonces era el eterno subdirector de la DIS, pero me parece que eso le dio, más allá, digamos, de menospreciar el puesto, no lo que pretendo hacer, sino de decir que usted era el encargado de la operatividad, mientras que la cara política, la DIS, era el director. Eso le daba a usted un movimiento muy sencillo, digamos, de operación, y no lo hacía una persona tan conocida, don Jorge.
Bueno, don Randall, en algún momento, en una entrevista anterior que tuve con usted, me decía, don Jorge, es que usted es de pocas palabras, y yo lo sintetizaba en dos líneas. Una, por la forma en que me criaron mis padres. Mis padres eran gente muy humilde, y sobre todo, digamos que me crié en un patriarcado. Mi papá, de origen guanacasteco, yo era el único varón de 5 hermanos. Era muy difícil hablar. Y cuando llegué a la DIS, también me educaron a no hablar. O sea, el tema de la DIS, y fue algo, yo me considero de los pocos hombres que tienen los servicios de inteligencia, que es trabajar con fuentes humanas y trabajar bajo cobertura. Por muchos años me mantuve bajo cobertura, quizás hasta que tuve un accidente ahí, al cual siempre le ofrezco una disculpa a la población porque soy ser humano. Y en algún momento humildemente le reconocía al Congreso que sí, cometí un error y como ser humano, y que la gente me conoció. Pero por muchos años me mantuve bajo cobertura, pero para mí fue verdaderamente impresionante lo que me pasó cuando me tocó trabajar para América Latina y conocer que se me abrió una ventana enorme, viendo cómo evolucionaban los fenómenos, porque nosotros no podemos ocultar algo. La DIS nació en el 63 por un tema del expansionismo del comunismo, nacimos en esa vertiente, pero la Guerra Fría, casi cuando yo llegué, ya había terminado, ya finalizado, pero todavía internamente y afuera había gente todavía en esa guerra, de que perseguíamos comunistas. Y entonces yo en el 2008, para mí fue un reto impresionante, con todo el conocimiento que había adquirido, trabajar en América Latina durante tantos años y haber sido secretario general para una red internacional que operaba desde Brasil hasta México. Me tocaba supervisar y compartir con ellos y ver el crecimiento y cómo había evolucionado la inteligencia. Tomé un reto muy grande en el 2008. Fue abrirme un espacio con las academias, porque la academia es muy importante en este proceso. Los fenómenos de hoy en día hay que analizarlos con inteligencia y con mucha investigación científica para saber qué es lo que está pasando. Hoy en día, como ministro, que para mí fue sorpresivo, presidente don Rodrigo Chávez me eligió, no sé por qué, no sé si alguien me recomendó o alguien le habló, pero bueno, me sorprendió enormemente estar aquí. Nunca esperé. Yo, una persona que empezó como policía, que no quiero menospreciar, es verdaderamente, me siento hoy en día muy identificado con ellos, porque ellos son la primera línea de defensa que tiene un país. Lo respeto muchísimo ese uniforme, porque también lo vestían, que era de otro color el que me puse, era color caqui, no era azul. Sin embargo, es el mismo sentimiento y el mismo corazón. Hoy me toca ser ministro, y así que pueden contar con todo mi apoyo. Y así es mi historia resumidamente, don Randall. Hay muchas cosas que contar, y si usted me ayuda a guiarme ahí para poderle decir más, con mucho gusto. Yo la verdad es que, como usted dijo, soy de pocas palabras por mi formación, pero puedo conversar más.
Hombre, pero ahora entiendo un montón de cosas. Ahora, normalmente no, el tema espiritual y religioso es una cosa muy personal, pero cuando me explicó que se formó en un hogar metodista, entendí también, porque es un hombre de pocas palabras. Hombre, para terminar con eso y entrar a los temas de seguridad del país, yo creo que nadie duda de su conocimiento al respecto, pero ciertamente también fue un muy duro golpe ese accidente. Cuando usted dice ese accidente, es que colisionó, don Jorge, en estado de ebriedad, y eso le costó muchísimo. Le costó que la gente lo conociera, ¿verdad? O sea, la gente lo conoció, pero además supongo que debió haber sido, discúlpeme que subraye eso, don Jorge, un trago muy amargo en su carrera.
Sí, por supuesto. Vieras que cuando yo estaba pequeño y iba a poner frijoles con mi papá, yo estaba muy pequeño, tenía si acaso 7 años. Mi papá me chicaba, él era un hombre muy fuerte, muy macizo, y yo era el único varón, eran 4 mujeres que me seguían. Y ya después mi hermano, cuando nació, ya era otra cosa, el menor. Somos 6 hermanos en total, pero recuerdo siempre que mi papá se echaba un quintal de frijoles después de aporrear, y me echaba como una cajuelita a mí. Yo me caía mil veces, me vomitaba, y mil veces él me echaba la carga al hombro. Entonces un día, el día del padre, yo me acordé y le dije: papá, mira, haciendo una remembranza, cómo te agradezco, porque vieras que en este trabajo uno tiene que caerse muchas veces y echarse la carga al hombro. Yo siempre digo que uno brilla con luz propia. Lamentablemente a nosotros siempre nos van a tildar por los errores, no por las virtudes. Muchos trabajos que hice para la seguridad de este país y la seguridad regional fueron muy importantes, pero no me siento avergonzado, sino me siento, no sé si cómo me puedo sentir, pero hice sentir mal a mi familia, a mi hijo. Cuando hablé con mi hijo, le digo: papá, vea, él estudiaba en el Colegio La Salle. Le digo: papá, me dice: papá, es que verás que los profesores me están preguntando. Entonces, yo le digo: papá, qué pena, le quiero pedir una disculpa. Y me dijo: no, papá, usted es el mejor papá del mundo. Así que, digamos, yo no me sentí como, ¿qué le dijera? Apenado, tenía que haberme sentido, porque fue un error mío. Pero también me acordé de mi papá, que él decía: bueno, hay que echarse las cargas del hombre las veces que tengan que echárselas. Yo me acuerdo de él, que cada vez que me caía, él me esperaba que me pusiera el pie y me echaba la carga, ¿no? Y así fue. Yo pienso que uno tiene, como hombre, hay que brillar con los propios. O sea, uno dice, perdón, Donald, no sé si estoy ahí en línea, pero...
Sí, está en línea. No, no se preocupe, creo que le cambió en algo la pantalla, pero sí. Aquí yo lo estoy viendo, ministro.
Ok, listo. Entonces, eso fue para mí una decisión muy grande. Yo, en mi vida, nunca había tomado 15 días de vacaciones. Los tomé para tomar decisiones claves en mi vida. Yo dije: bueno, y tengo que enmendar mi error, lo que hice, y tengo que aceptar lo que venga. Era un día libre, aunque uno como funcionario público creo que uno nunca tiene día libre, y nunca lo había tenido en mi vida, nunca había tenido en mi vida 15 días de vacaciones, que los tomé para arreglar mis temas. Para mí nunca había sido tan expuesto a la prensa, pero me tocaba, ¿no? Dichosamente, en paz descanse don Eduardo Araya, un gran amigo de años, don Eduardo Araya. Mucha gente me tildó que era que yo era de la unidad, y no, yo soy totalmente apolítico, nunca he estado ligado a la política. Amo la seguridad de este país, y creo que la seguridad de un país no puede ser partidaria de ningún color político. Es la seguridad del Estado, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad humana, la seguridad alimentaria, lo que sea, pero como o inclusive la seguridad internacional, que es lo que hoy en día, como hombre de inteligencia, uno visualiza, ver con las luces largas. Y ese señor me llamó y me dijo: Jorge, mira, cuenta conmigo. Y dichosamente, cuando fuimos a juicio, él pidió que por favor me resguardara por muchos trabajos que yo le comenté que habíamos hecho bajo cobertura. Yo,
bueno, y don Eduardo, que había sido fiscal general, entonces lo conocía usted.
Sí, señor. Y sobre todo, le voy a contar algo. Don Randall, esto quizás muy poca gente lo sabe. El papá de don Eduardo Araya fue el primer director que tuvo el Servicio de Inteligencia.
Ah, ok.
En la época, en 1963, por ahí, él fue el primer director que tuvo la DIS.
Don Jorge, con su conocimiento, con su experiencia, ¿cuál es el principal reto en seguridad que enfrenta hoy Costa Rica, don Jorge?
Don Randall, yo he estudiado este comportamiento. Yo, como les comenté ahora, trabajé para América Latina durante tantos años, y uno vio que este comportamiento iba a pasar en Costa Rica. Lo que pasa es que los tomadores de decisión de este país, hay veces que somos muy descriptivos del día a día, o queremos ver lo más a 2 años, porque ver en prospectiva y tomar decisiones en prospectiva, no todo líder tiene esa capacidad. Dichosamente, digamos, yo me formé en esa parte de poder uno ver qué vamos a ver, cómo vamos a ver un país de aquí a 10 años. Lo que estamos viviendo hoy, hace 25 años, Colombia nos decía: mira, Jorge, cuando yo trabajaba para Sudamérica, ellos nos decían, nosotros pensábamos que éramos un país de tránsito, dejamos crecer un grupito que trabajaba por el bienestar social, que era las FARC, y se nos convirtió en 40 mil, 50 mil, hasta 80 mil hombres en la selva y casi ya en la ciudad. Nosotros menospreciamos ese fenómeno. Hoy en día hay muchos desenfoques. El tema del narcomenudeo no podemos menospreciarlo, no podemos enfocarnos en esa persona que está en la esquina vendiendo una piedra de crack. Y yo siempre digo, hasta uno lo ve todo flaquillo, hecho leña que uno quisiera como agarrar, pero es que detrás de esa persona hay una estructura tan grande que es una gran industria a la cual yo quisiera combatir. Yo digo, bueno, aquí hay dos cosas de medir el tema de seguridad. Un objetivo, que es cuando vemos lo que pasa día a día, cuando vemos los dos números de lo que está pasando, cuántos muertos, cuántos asaltos, cuántos secuestros. Esa es la manera de medirnos objetivamente, y hay otra que es subjetivamente, que es la percepción del ciudadano.
En las dos estamos sonados, don Jorge.
Sí, señor.
Porque uno sale y le pregunta a la gente, ¿usted qué le preocupa? Le dice la seguridad, es la tercera preocupación, según las encuestas, y las encuestas más serias, por supuesto. Sí, pero además los datos nos dejan mal parados, estamos
atrasados
en los dos.
Lastimosamente es que nos preocupa ahora, porque ahora tenemos un vecino que muere, porque eso ya, el papá Estado que daba la seguridad al país, ya no existe, ya no nos alcanza la COVID, desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Se dio un atomizaje de seguridades privadas, seguridades municipales, porque ya la municipalidad tuvo que poner su seguridad porque la seguridad pública ya no nos alcanzaba. Aparte de eso, los que tienen dinero ya ponen una cerca de alambre eléctrico, navaja, guardas, y no nos importa qué pasa en el entorno. Yo le digo lo siguiente, el tema no es inseguridad. Aquí hay un entorno integral. Primero, la brecha social. Si no tuviéramos esta brecha social, no habría inseguridad. El primer día, yo sumí, y a la semana, el primer viernes, me llevaron a recorrer los bunkers. Yo nunca había visto eso que pasaba, porque yo trabajé en inteligencia y uno ve el fenómeno más con luz larga, no lo ve a la interna, pero cuando yo llegué ahí y me paré en el primer búnker, yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? 100 personas saliendo de un búnker de 10 por 10, donde me llevó el comisario Daniel Calderón y don Martín Arias, con un grupo de muchachos súper valientes, porque yo digo, a mí me llevaron un carro blindado y me decían, póngase el chaleco, jefe, porque aquí nos disparan. Yo no le hice caso, me puse nada más la chamarrita de seguridad pública y me fui. Pero cuando yo llegué ahí y vi que no solamente está muriendo gente a balazos, sino que hay gente que está presa de este vicio del crack. Y cuando ellos me dicen, jefe, todo este barrio está involucrado, desde el que cuida el barrio, que antes cuidaba los carros, ahora cuida que no venga la policía. No sé, me paré por un momento donde vi que tenían ese montón de personas puestas en una pared, y yo dije, Dios mío, bueno, ¿en qué me metí? Pero inmediatamente reaccioné. Yo dije, no, tengo que ponerme a la orden del país, porque la verdad, creo que el país me necesita, y creo que puedo aportar mucho. Yo creo que me siento preparado, el país me ha dado la oportunidad grandísima, Dios me preparó para trabajar para América Latina y ver cómo evolucionaba este fenómeno, y hoy en día este fenómeno no lo podemos tratar como lo tratábamos hace tantos años, don Randall, que antes aplicábamos nosotros la técnica como un bombero. Había un incendio y había que irlo a apagar. Hoy en día tenemos que analizarlo con mucha inteligencia, con mucha investigación académica, para poder tratar el gran problema que tenemos, porque eso, el narcomenudeo, es una gran industria. Aquí hay muchos, pongámosle, significados que le damos nosotros a este tema. Uno es el tráfico internacional, otro es el microtráfico y otro es el narcomenudeo. Cuando hablamos de tráfico internacional, son estructuras que se dedican solamente a transportar droga por todos los países de nuestra región con un destino final, Europa, Estados Unidos o África. El microtráfico son estructuras que trabajan metiendo droga en pequeñas cantidades, 30, 100, 200 kilos hacia el país. Y el narcomenudeo son estructuras que distribuyen y sectorizan el país en cuanto al narcotráfico. Entonces nosotros tenemos una estructura hoy en día, todavía manejamos algunas versiones que dicen que es que nos pagan con droga. No. Ya las estructuras del narcomenudeo son muy poderosas. Ya ellos pueden ir a recoger su droga a Panamá y hasta Colombia, o pueden coordinar con estructuras del tráfico internacional. Dichosamente Dios me dio la oportunidad para conocer eso, y hoy en día quiero trabajar fuertemente, fuertemente sobre este fenómeno, sin dejar de lado el tráfico internacional. ¿Por qué? Porque nos debemos blindar también al exportador limpio. No es posible que un barco que lleve chayote con 20 contenedores y uno de ellos va contaminado, nos devuelvan los 20 contenedores y entonces afectamos y no estamos blindando a los exportadores nuestros.
Sí. Ministro, entonces yo podría interpretar de sus palabras que existe una orden del nuevo ministro de luchar contra el narcomenudeo.
Sí, señor. Esa es mi misión. Lo que logramos hacer, mi meta fue eliminar los viceministros que vienen de afuera, y porque había una barrera. Lo que hablaba, conversaba con ellos, es que siempre hubo una barrera de que la persona que venía afuera entorpecía el trabajo o muchas veces favorecía o no. Sin embargo, lo que traté yo fue de hacer es poner viceministros muy, muy, muy técnicos. Entonces ya tenemos que empezar mínimo caminando. Y mi enfoque va a ser en golpear esas estructuras. ¿Por qué? Don Randall, muy sencillo, porque usted me diría el narcomenudeo. Quizá la gente piense el tráfico internacional. Bueno, yo se lo voy a explicar por qué. Desde todas las fases del narcotráfico, desde que usted cultiva la hoja de coca hasta que termina sacando el dinero, la fase más violenta que tenemos es la del narcomenudeo. Cuando ya tenemos arraigo, porque este es un delito, el narcomenudeo es un delito muy, muy departamental, muy cantonal, involucra toda una comunidad o toda una provincia. Lo involucra de una manera que casi que usted ve que eso es un negocio lícito. Cuidar que la policía llegue, involucran al peluquero, al de la pulpería, y el que no quiera pagar por estar ahí, pues le hacemos una balacera en la propiedad y tiene que irse al otro día. O está o no está. Entonces ellos logran involucrar todo el sector. Es un delito que está ahí. Un búnker, digamos que son latas de zinc, piso de tierra, un inodoro ahí y un baño donde los tienen presos. Y ellos, eso genera 80 mil o más dólares al mes. Y hay personas que manejan 50 búnkers. Si usted suma y resta, eso genera más que un banco. Y es un dinero que es complejo perseguirlo. Es una economía falsa que casi se vuelve una economía real, ¿verdad?, para el país. O sea que muchos lo ven como un trabajo. Ahí es donde debemos luchar. ¿Y por qué? ¿Y por qué le digo cuál es mi enfoque? ¿Qué pretendo yo? Bajar el índice de homicidios. Porque eso es una. ¿Por qué esa fase en la que menudeo es tan violenta? Simplemente por disputas territoriales. Porque si esto es un negocio que me genera tanta plata, ¿por qué voy a permitir que alguien me invada a vender acá? Entonces termina así. Cuando usted ve que capturamos un líder de una estructura de narcomenudeo, un jefe, hay muchas balaceras y hay muertos por ver quién toma territorio. Así sencillamente es como yo lo quiero ver. Sin embargo, no quiero enfocar el 100%. Obviamente tengo que trabajar en el tráfico internacional porque también... Bueno,
ministro, perdón que lo interrumpa. Por supuesto que sí, pero es que el tema de las críticas de mi vecino, del suyo seguramente, de los costarricenses de a pie, es que nosotros estamos viendo las noticias y vemos policía desarticula el envío de 2 toneladas de cocaína a Holanda en contenedores. Ok. Y realmente uno ve la noticia y dice, bueno, y sí, felicidades policía, pero realmente eso no me afecta en nada a mí, creo uno. Pero me dice, bueno, eran 2.000 kilos que iban para Holanda, eran problema de la policía holandesa. Pero realmente yo digo, sí, pero es que pegan ese contenedor y el muchacho o la muchacha que vende aquí en la esquina, que yo he llamado 400 veces a decir, a pedir que venga la policía, no viene, el búnker que está en la otra esquina no lo intervienen. Es decir, lo que está más cerca de la gente es el narcomenudeo. Por eso yo no pretendo, por supuesto, que abandone las otras tareas que son importantísimas, pero es que pareciera que estuvieron muchos años abandonadas, ministro.
Sí, lo comparto, don Randa, completamente. Estoy de acuerdo, esa es mi visión. Yo pienso que cuando se ve que incautan 5 toneladas en un contenedor que va por Europa, no provoca ninguna acción en el país, no hay muertos. Y digamos, ahí es donde yo quiero enfocar la Policía de Control de Drogas, nuestras alianzas con el OIJ, que han sido muy buenas, con el Ministerio Público, es enfocarnos en golpear esas estructuras. Y muchas veces golpeamos, el martes o miércoles o jueves, golpearemos, seguiremos golpeando estructuras, pero estructuras que son como la gente que maneja operativamente la estructura, pero no encontramos el grande todavía. Entonces, ahí es donde queremos llegar. ¿Quiénes son en realidad los que están moviendo esas estructuras al más alto nivel? Porque sí, es una gran industria y no lo queremos ver hasta hoy. Ya lo estamos, yo quiero meterme en ese trabajo de señalar y poner en la cárcel a esos líderes, porque en realidad yo siempre digo algo, bueno, incautamos 70 toneladas, pero impacta en el país. Cuando usted ve el índice de homicidios, sigue, el índice de robos sigue, el índice de secuestros rápidos sigue, todo sube. Aunque hayamos incautado 70 toneladas. Costa Rica hoy es el país, de acuerdo a un informe de los Estados Unidos, que es el número uno en Centroamérica que más recibe cocaína, y de aquí exportamos al mundo, a Estados Unidos y a Europa en general. Y aún incautando 70 toneladas, digamos en números cerrados, le puedo decir, don Randall, es mi apreciación, digamos que por cada lancha que traiga en números cerrados, así a mano alzada, 2 lancheros, tenemos 140 boteros en la cárcel y 70 toneladas. ¿Impacta eso en la sociedad? No, claro que no impacta, porque no hemos investigado las estructuras que iban a recibir esa droga y que la iban a exportar, porque no se quedan las 70 toneladas en el país. Entonces, ¿qué pasa? Ya las estructuras locales de narcomenudeo ni siquiera necesitan que les dejen 1 kilo por cuidar esa droga, porque ya inclusive las estructuras de narcotráfico internacional no confían en dejar esas bodegas en manos del tico, porque se las tumban. Entonces, lo que hay ya, las estructuras de narcomenudeo tienen la capacidad de interactuar con estructuras del narcotráfico internacional. O sea, ya eso es un tema serio, que tenemos que verlo de otro punto de vista. Me voy a enfocar en eso, don Randall. Yo espero que podamos devolverle mucha tranquilidad a la ciudadanía. De momento, la seguridad pública, simplemente los oficiales de seguridad pública harán una contención, pero si nosotros no investigamos científicamente este problema en el comunidad y poder meter a esos líderes que están grandes, ¿no?, que están detrás de ese vendedor de piedra, a la cárcel, nosotros no vamos a lograr ningún objetivo.
Ministro, permítame ir a una pausa comercial. La única que vamos a tener en Matices hoy. Regresamos con don Jorge Torres. Nos quedan 10 minutos de programa. Quisiera dedicarlos a los homicidios. Regresamos con don Jorge Torres, ministro de Seguridad Pública. Regresamos a Matices. Don Jorge Torres, el ministro de Seguridad Pública, nos acompaña. Don Jorge, le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que al cierre del programa, es decir, dentro de 10 minutos, escoja una canción para cerrar Matices. Así es que vaya pensándola si me hace el favor. Pero antes de ir a eso, don Jorge, todos estamos muy asustados por los homicidios, por la cantidad de homicidios. Y por algunas zonas, los limonenses a veces se enojan de que desde el Valle Central señalamos a Limón como una provincia insegura. Bueno, sí, tienen el índice el índice por 100.000 homicidios más alto del país. Realmente es una matazón, una masacre lo que está ocurriendo en Limón. ¿Qué piensa usted y cómo luchar contra esta ola de homicidios, don Jorge?
Bueno, don Randall, ahorita, como le comenté antes, estamos tratando de articular, el cambio que hicimos fue de articulación, digamos. Pusimos dos viceministros, uno en unidades especiales, que es don Martín Arias en el tema, y él va a manejar aérea, guardacostas, PCD y posiblemente la reserva, que vamos a ver cómo la organizamos bien y la ponemos bajo el mando de él. Y por otro lado tenemos a don Daniel, que maneja las fuerzas regulares, fronteras, fuerza pública. Pero claro, de ahí se origina que hay un solo mando. Con eso, inclusive hasta la DIN nos está cooperando acá en Limón. Hoy en día tenemos una operación grande de articulación y también de involucrando a todos los sectores, PSD, pero también quiero que esta organización PSD logre completar todas sus plazas que tiene vacantes para poder armar equipos de investigación que podamos trabajar sobre esas estructuras de narcomenudeo y tráfico internacional que opera en la zona. Vamos a trabajar fuerte y ahora pienso, hablando con don Daniel, sale un curso de muchachos nuevos, que el curso básico ya después de 6 a 1 año de estar ahí en instrucción, los vamos a dedicar a la provincia de Limón y estamos trabajando con el presidente de incrementar más policías para todo el país, pero sin embargo, yo pienso, lo que más creo es, lejos de tener presencia policial, es pensar en una inteligencia policial, que paralelamente estamos trabajando con Mideplan para lograr tener una dirección de inteligencia de la policía, el cual podamos cumplir el ciclo de la planificación hasta el último proceso de la inteligencia junto de una dirección funcional, en este caso ya sea la policía de control de drogas o la policía judicial, para lograr llevar a la cárcel a esos líderes.
Don Jorge, pero no existía, si no me corrige, la DIPOL, la Dirección de Inteligencia Policial.
Sí, pero digamos no, desde un punto de vista, digamos, yo que vengo desde la carrera policial, yo no podemos quedarnos solo en estadísticas, en la parte de medición objetiva, ¿verdad?, de lo que está pasando, sino queremos es meternos más ahí en esas comunidades de forma discreta para ver qué está pasando y poder colectar información de forma gris, como lo hacen los hombres de inteligencia, y poder procesar esa información mediante análisis y compartir o difundirla con nuestros usuarios, ya sea la policía OIJ o la policía de control de drogas. En realidad eso lo hemos venido haciendo, pero también otro paso importante que tenemos, que estamos dando con el fiscal general, que es un gran aliado de eso, es ver cómo le damos una reforma a la policía, que la policía pueda tener dirección funcional, o sea, llevar investigación criminal, no solamente la PCD ni el OIJ, sino más bien darle esa potestad también a la fuerza pública, a cierto grupo.
Jorge, a ver si la entendí bien. En los términos de inteligencia, ustedes lo que pretenden es mandar agentes encubiertos a Limón.
Sí, señor. Así es que trabajamos. Ya quitarnos el uniforme y trabajar de forma con personas que puedan colectar información precisa, que podamos verificar y que podamos cumplir un proceso de análisis exhaustivo para determinar que estamos frente a la comisión de un delito y de la mano de una dirección funcional. En este caso, el Ministerio Público es el que nos da esa dirección funcional y para poder judicializar a esas personas.
Ok, entonces, ustedes lo que necesitan de Limón es conseguir información.
Sí, señor.
Eso es lo que le falta.
Sí, señor. No solamente queremos tener los uniformados ahí haciendo una contención, porque usted lo sabe y lo saben los ciudadanos de Limón, que a los cuales admiro mucho y los quiero mucho, muchísimo esa provincia, es que la policía va a hacer contención por poco tiempo, pero necesitamos meter el bisturí y ver qué está pasando internamente de estas organizaciones. Así que eso es lo que pueden esperar ellos. Yo soy un hombre que formado en esta parte de inteligencia, así que en esos procesos somos los es donde vamos a trabajar durísimo, junto de la Policía Judicial y de la Policía de Control de Drogas.
Don Jorge, otra vez, permítame ver si le comprendí bien en un lenguaje, digo, mucho más sencillo y poco técnico. Usted dice, bueno, señores, uniformados, váyanse a Limón, porque la Oficina de Prevención de las Naciones Unidas de Prevención del Delito dice, la presencia policial disminuye los delitos, ¿ok? Bueno, vayan a Limón y se paran ahí y que los vean ahí. O sea, que sepan que la policía está en Limón. Uno. Segundo, yo, gracias a lo que hace Dipol, aquí tengo las estadísticas, tantos muertos en tanto cantón de Limón, ok, listo. Pero necesito dar un paso más allá, necesito infiltrar esas organizaciones. Eso en términos sencillos es eso, don Jorge, su propuesta para Limón.
Bueno, don Randall, usted me lo dijo anteriormente. Bueno, nosotros estamos mal en las dos cosas, estadísticamente y en la percepción. Entonces nosotros queremos mejorar estadísticamente y en la percepción. Entonces, para lograr penetrar esas estructuras tenemos que trabajar con inteligencia. O sea, no necesariamente lo que dicen estos organismos internacionales, que la presencia va a bajar el índice de cualquier delito, yo no lo comparto. Yo pienso que cuando tengamos un policía ahí, es porque va a estar de forma inteligente. Yo creo que deberíamos tener, si tenemos una robusta dirección de inteligencia, vamos a tener una policía inteligente, o sea, que actúa, que está ahí porque hay algo. O sea, ahí es donde yo quiero alinear mis metas y mis objetivos. Yo quiero formar una policía de inteligencia robusta que nos pueda decir, actuemos por eso. Y eso lo vamos a hacer, obviamente, de una forma no uniformada ni tampoco de sed. Vamos a hacerlo como hombres de inteligencia, como hombres que nos vamos no infiltrar, sino que vamos a conseguir la información de ellos de alguna manera. O sea, vamos a perseguir a estos hombres de manera distinta, no uniformados, no con patrullas. Ellos van a tener que sentir que estamos ahí cuando empecemos a dar los primeros golpes.
Don Jorge, el ministro saliente, don Michael Soto, me brindó una entrevista en Noticias Repetel donde mostrábamos un reportaje respecto a las maras y a la agresivísima campaña de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, sobre las maras. Y una de las preocupaciones es que las maras salieran disparadas de El Salvador y algunas de ellas se vinieran a Costa Rica. El ministro de Seguridad en ese momento me dijo, Randall, yo ya como ministro le mandé una consulta a la Cancillería porque quiero volver a poner las visas para salvadoreños. Y solo le pido, digamos, eso es una decisión del ministro de Seguridad, pero me dijo, quiero la valoración política de la Cancillería y la estoy esperando. Hubo cambio de gobierno. Eso, usted de la misma política, ¿es necesario visa para los salvadoreños? ¿Se había enterado de esto, don Jorge?
Sí, señor. Ya estuve dialogando con el canciller, don Arnoldo André, muy comprometido con la seguridad también. Y creo que coincidimos con don Michael, sí. Creo que queremos estamos trabajando en eso, en poner la visa. Y no creo que afecte la parte del transporte. Aparte de trabajar en la visa, don Arnoldo me está haciendo un ofrecimiento importantísimo y estamos negociando en eso. No negociando, sino más bien buscando los recursos para poner un agregado policial con formación. En Salvador queremos poner un agregado en Nicaragua, igualmente para ver este tema de las maras, porque Nicaragua es un país estratégico. Creo que nos ha ayudado mucho en la contención de los maras, e igualmente en Colombia, uno de los países de origen de este tema del narcotráfico, y obviamente quisiéramos tener en México, pero bueno, no se alcanza la camisa ahorita, pero esa es la intención ahorita. Estamos trabajando, todavía el día de hoy nos reunimos con don Arnoldo para ver este tema, don Randall.
Entonces, vamos a ver, solo quiero dejarlo claro, Jorge. Está en firme, vamos a pedirle visa a los salvadoreños, lo que supongo que no se sabe es a partir de cuándo.
Casi en firme, sí señor, estamos trabajando con migración fuertemente, pero ya vimos que no hay ninguna afectación ponerle el visa.
Casi en firme, digo, discúlpeme, es para procesarlo bien, es una decisión tomada, la visa.
Sí, tomada, pero todavía no firmada, ¿verdad? Lo hemos hablado con los jerarcas y estamos de acuerdo, no es, todavía está firmado el documento, pero estamos de acuerdo en que es una decisión que debemos tomar.
Don Jorge, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Matices. Muchas gracias.
Don Randall, yo siempre espero que me inviten, porque su programa es bien visto y es un programa para la opinión pública importantísima. Y yo espero haber servido para poderme comunicar. Mi forma de comunicarme, yo creo que cualquier costarricense lo entiende. Es muy llana, no tengo un léxico. Ya me conoces, soy un campesino y así que le puedo llegar a cualquier costarricense de forma clara. Muchas gracias, don Randall.
Se ha ido soltando, ministro.
Yo sí. Creo que sí, ¿verdad?
Poco a poco. Bastante, bastante. Don Jorge, ¿con cuál canción quiere irse de Matices?
Y El Unicornio.
El Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez.
Bien.
¿Puedo preguntarle por qué esa canción?
Sí, porque, digamos, tiene un cierto significado, digamos, la pluma de Silvio Rodríguez, que fue el que se le perdió, ¿no? El Unicornio Azul, él llamó así. Entonces, me gusta mucho, me gustaría escribir un libro. Ahora me dieron la oportunidad, la Policía de Colombia escribió un libro y me dieron la oportunidad de escribir el prólogo. Y creo que más adelante voy a escribir un libro sobre inteligencia, pero todavía no, porque hay muchas cosas secretas que tengo que contar que todavía están bajo el secreto. Pero lo voy a escribir.
Me avisa, ¿cuánto tiempo pasa el secreto? ¿20 años?
20 años, 20, 25, pero bueno, ya hay muchas cosas que no están en secreto. Y me comprometo a escribir un libro, ya pronto, ya lo tengo en borrador. Me encanta.
¿Ya lo tiene en borrador?
Bueno, sí.
Qué bien. Ministro, muchas gracias. Silvio Rodríguez, despide de Matices, El Unicornio Azul. Hasta luego, feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.